Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, que estás con Cristina en fin de semana. ¿Sábado? No, es domingo. Y son las 11 y 6, son las 10 y 6 en las Islas Canarias. En el estudio con la doctora Candela, que ya viene caliente del repaso de los temas de los secretos con Marcote. Y Cristina Reyes, una gran bloguera de moda con decenas de miles de seguidores en la red, que nos va a explicar todo lo que nos tenemos que poner en primavera. Cristina Reyes, buenos días.
Hola Cristina, ¿cómo estás?
Pero antes vamos a hablar de canibalismo. Hija, lo siento.
Qué horror.
Es que aquí esto es así, de para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Resulta que el caníbal de Rotemburgo pues da paso a sus memorias, o ha concedido una entrevista, o ha escrito un libro, nos lo cuenta José Miguel Gaona, nuestro psiquiatra. El caso Maives ya nos interesó mucho en su momento, cuando ocurrió en marzo de 2001, porque fue, bueno, pues verdaderamente histórico. José Miguel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Pues recuérdanos un poco el caso del caníbal de Rotemburgo para que la gente se ponga en antecedentes.
Bueno, pues lo normal en estos casos. Es decir, un tal Armin Weiss, un tipo que vivía en Essen, en Alemania, con una infancia además bastante complicada, cosa que ya en la que ya apuntaba ciertas maneras, pues conoce a través de internet, algo natural y común hoy en día, un tal Bernd Jürgen Armando Brandes, un ingeniero que vivía en Berlín. Bueno, la cuestión es que después
hay que hacer aquí una salvedad, porque yo es que estas cosas me parecen tan inauditas. Es que Maives se mete en la red pidiendo a alguien que quiera ser devorado. Y atención, le salen bastantes candidatos.
Eso es muy fuerte.
Esto es muy fuerte. Entonces reúne a, me parece que eran 6 o 7, y elige a este, que era un ingeniero, que está dispuesto.
Efectivamente, y está dispuesto, aunque en algún momento dado, cuando habían tenido oportunidad, pues echaba para atrás, echaba para adelante, pero finalmente se citan en un fin de semana, donde ponen a prueba realmente los instintos caníbales, ¿no? Entonces aquí viene lo más increíble del caso, porque quizá nuestros oyentes se imaginen que fue asesinado de inmediato, como podría en un momento dado pensarse, pero no, después de unas horas de conversación, después de encariñarse, digámoslo así, uno con el otro, Brandes, que es decir, el ingeniero que venía justamente de Berlín, ofrece a este caníbal, a Armin Maives, bueno, pues que comience a comérselo. Esto es después de haber bebido muchísimo alcohol, después de haber tomado una serie de analgésicos, etcétera, hasta el punto que la primera pieza más o menos sabrosa que encuentra es justamente el pene del ingeniero en cuestión.
Sí, que es que amputado. Es mejor, yo estoy con Carmen, es que es mejor reírse, porque llega un momento que la naturaleza humana puede llegar a tal grado de depravación que realmente te lo tomes que te
No, es que no te lo puedes imaginar. Cuando estaba diciendo José Miguel, y el primer trozo que se toma, y ya cuando dice el pene, ya que dices, no, por favor, esto es una broma.
No, pero ha sido. Lo interesante del tema, que es lo que digo yo siempre que ocurre en estas crónicas, es que hay que atender a cierta evolución social, porque ha tenido lugar.
Efectivamente, y además no es que quiera ahondar en este tipo de detalles simplemente por el morbo, pero es que sin este tipo de detalles no se entiende realmente qué es lo que ocurrió. Porque una vez que se amputa y todo esto, y ya de verdad que no voy a andar en mucho más detalle, si lo cortan en dos pedacitos, Maives lo cocina y en un momento dado, Brandes, que sigue vivo todavía, pero ya sin el pene en cuestión, pues ambos degustan el plato. Es decir, imaginemos, por favor, la escena, ¿no? Todo esto, evidentemente, grabado en vídeo. Estas grabaciones, además, fueron claves a la hora de saber qué es lo que sucedió durante aquel encuentro. Y, bueno, Brandes pide, literalmente, que le mata, se descuartiza, y, finalmente, Maivis, pues, se lo va comiendo a lo largo de un tiempo, ¿no?
Bueno, tan a lo largo de un tiempo que tardó 10 meses en terminar de comerse todo, solo dejó la cabeza. Cuando se descubrió la cosa, como además estaba todo filmado, porque estos dos eran dos completos anormales, el tribunal se tuvo que tragar todo aquello, que creo que se pusieron medio enfermos. Y lo alucinante del asunto, que esto tiene mucho recorrido, y que es por lo que examinamos estas cosas, es que se produjo una cierta confusión en la opinión pública alemana, porque, atención, el abogado de Maivis adujo que era eutanasia asistida.
No lo creo.
Sí, 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 porque como el ingeniero había ido voluntario y además testificaba voluntariamente en el vídeo que él estaba dispuesto a morir y que lo hacía por interés propio, efectivamente se le planteó a Maivis y se le condenó a una pena ridícula. De tal manera...
Esto es pernicioso, ¿eh?
Fíjate cómo está la mentalidad pública. De tal manera que al final, después de haberse celebrado ese juicio ya con el veredicto y tal, hubo un recurso, hubo una operación y se volvió a repetir el juicio, gracias a Dios. Y ha sido condenado por homicidio, sí.
Efectivamente.
Qué barbaridad.
La verdad que es difícil en un momento dado que se consideren pues todas las características que supone un asesinato, dado que el otro individuo colaboró de una manera activa, como tú bien dices, dentro de unas patologías, tanto de unos como el otro, ¿no?
A ver, Raona, pero vamos a ver, estos dos seres son dos seres muy enfermos, tienen un diagnóstico psiquiátrico.
Sí, evidentemente, y sobre todo, bueno, la verdad que los dos, de la víctima, es cierto que no hay reflejado un informe forense de él, excepto indirecto, pero de Maivis, y particularmente además por eso que he dejado caer antes, de una infancia realmente extraña, como siempre esto explica que no excusa, porque hay gente con infancia realmente extraña,
claro,
dolorosas y traumáticas, que a pesar de todo son capaces de superarlo, ¿no?
Claro, porque la libertad del ser humano está ahí.
Este individuo había vivido prácticamente a solas con una madre muy huraña en una casa enorme de 40 habitaciones en las que se había quedado montones de seres imaginarios como amigos, y lo curioso del caso es que a medida que alcanzó la adolescencia se le dispararon las fantasías, porque apenas tenía contacto con otras personas. Se dispararon las fantasías con estos seres imaginarios. La relación con la madre, por otro lado, era tan, tan patológica que cuando, por ejemplo, Maivis se metió en el ejército alemán, la madre, aunque pueda parecer increíble, le llegaba a acompañar en alguna de las maniobras militares y le esperaba en el hotel.
¡Qué horror!
¡Qué locura! La cuestión es que a nosotros, aparte el análisis de una sociedad que, a mi juicio, juzga estas cosas de una forma inadecuada, o sea, yo creo que es asesinato por mucho que la víctima colabore, porque la víctima está fuera de sí. Claro. Entonces, evidentemente, matar a un ser humano de forma deliberada, preparándolo y cargárselo, pues es un asesinato a mi juicio. Pero en fin, ha sido condenado solamente por homicidio. Pero el tema que nos ocupa ahora, por cerrar el asunto, es que ha concedido, pensaba yo que era una entrevista, es la ejecución de un documental sobre su persona. Ha salido una película sobre el tema.
Efectivamente, ha salido una película, ha salido libros, y este tipo, Maivis, es tremendamente celoso de la publicidad de sus actos. Por ejemplo, en su día, el grupo alemán de música tan conocido como Rammstein hizo una canción sobre esto, el tipo los demandó, etcétera. Otros, como un grupo de metal, Bloodbath, sueco, también hizo otro, también tuvo problemas legales con Maivis, que los demandaba. No sabemos muy bien si estas demandas judiciales han sido por el hecho de económico, o bien por mantener dentro de lo que cabe todo este asunto bajo su propio control y que nadie le saque de sus fantasías, ¿no? Y además, dentro de lo que, asociado a lo que dices, hay otro debate muy interesante, y es que el tal Brandes, el que se dejó matar, padecía también depresiones, ¿no? Y evidentemente escogió de alguna manera esta especie de suicidio asistido. Y esto enlaza con un artículo muy interesante que he leído, justamente se ha publicado la semana pasada en Estados Unidos, en las que se advertía que aquellas, muchas, muchas de aquellas personas que habían buscado la eutanasia en algunos países aparentemente adelantados como Holanda, estaban bajo los efectos de la depresión y que gran parte de ellos, el eje o el denominador común para tomar esa decisión había sido la soledad. Un hecho para reflexionar.
Pues ahí queda ese hecho para reflexionar. Ahora este hombre ha desvelado en un documental en la cadena Bankoff TV pues cosas sobre este asunto. No vamos a abundar en ellas porque no viene al caso. Entre otras cosas se dedica a comentar el sabor de la carne humana, pero no lo vamos a comentar porque me parece asqueroso. Entonces, sencillamente indicar, ¿no? O sea, la confusión social y moral que puede haber sobre un caso como esto. José Miguel Gaona, muchísimas gracias.
A vosotros, muy buenos días.
Nos
a todos.
Vamos a hablar de moda porque yo ya no puedo más, Cristina Reyes. O nos enseñas que se lleva en primavera,
sí,
o a mí me da un palmo.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Cristina López Lichting en Twitter, en @fin de semana COPE y en facebook.com/fin de semana COPE. COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
123 más 90 forman un gobierno, como pasaría en Alemania.
¿Y si falla?
¿Cómo va a fallar?
Donde nos emocionamos contigo.
Y dice, una cosa, espero que encuentres trabajo muy pronto.
Te entretenemos.
Tengo un hijo que quiere ir como mulatito, entonces que parece del
y
bro.
Estamos cerca de ti.
Y a darle las gracias a ustedes, porque es bonito.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Por primera vez y en exclusiva, Mariano Rajoy visita el plató de El Cascabel. La investidura de Pedro Sánchez, sus opciones de formar gobierno y el futuro del país al mando de una coalición de izquierdas a examen con Mariano Rajoy. Mañana por la noche en El Cascabel, con Antonio Jiménez, 13TV. Un aire nuevo.
Aquí te decimos que Oxicol es un producto seguro, que ha sido elaborado en conjunción con el Centro Superior de Investigaciones Científicas, que no presenta contraindicaciones como otros medicamentos en el control del colesterol, pero yo creo que es importante decirte que consultes con el especialista, ¿verdad, doctor Tocavens?
Por supuesto, y desde Acta Pharma siempre mandamos el mismo mensaje. Oxicol es absolutamente seguro, lo podría tomar cualquier persona, se podrían comer hasta el estuche porque controlamos las cintas, controlamos el origen del cartón, quiero decir que es absolutamente seguro. Pero lo que es seguro es que consulten siempre a su farmacéutico, a esa persona que tienen tan cerca, que es tan fácil, y decirle, oiga, ¿qué tal va el Oxicol? ¿Cómo me funciona? ¿Me iría bien? Porque realmente al final, quien sabe, son los que forman parte de la cadena sanitaria de este país. Y con el colesterol no se juega, y por eso Oxicol es el más seguro, el más eficaz, y se pone en manos de elementos que forman parte de la cadena sanitaria de este país.
Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ya no queda nada entre tú y yo. Ya no queda nada entre los dos. No queda nada entre tú y yo, ya no queda nada entre los dos. Cada cual que siga su camino, cada cual que baile su canción.
Bueno, estamos en plena Madrid Fashion Week, que es lo que antiguamente se llamaba Cibeles y es lo que nos explica cómo va a ser la moda dentro de un año. Se dan cita los más importantes y con nosotros tenemos a una gran estilista, a Cristina Reyes, la volvemos a presentar. Tenemos a la doctora Candela y lo más gordo es mañana, ¿no, Cristina?
Bueno, mañana es que se presenta Varela, que es el diseñador de la reina, que lleva creo que 14 años sin desfilar, con lo cual tiene una expectación importante.
Ey.
Y también Jorge Vázquez, que lleva 10 años, que es uno de mis favoritos, es amigo y hace maravillas. Y Albarno, que lleva 3 años llevándose el premio a 3 colecciones, a la mejor colección, con lo cual mañana es importante.
La verdad es que en unos instantes vamos a saludar a Roberto Torreta. Está en estos momentos preparando su desfile. Queremos saber qué pasa entre bambalinas en la Fashion Week.
Nervios, muchos nervios.
Él desfila hoy.
Sí, desfila hoy. Uh-huh. A ver qué nos presenta. Tengo ganas.
¿A ti esta Fashion Week te parece representativa realmente de lo que se va a llevar dentro de un año?
A ver, es bastante más comercial. O sea, es un sí, lo que pasa es que echo de menos que arriesguen un poquito sin pasarse. Lo que más me da pena es que las fechas que colocan coincide con Londres. Y claro, no nos podemos comparar con Londres a la hora de que la prensa internacional venga a cubrir.
Pues qué torpeza.
¿Y por qué hacen así?
No lo sé, es algo que no lo he entendido nunca.
Pues lo vamos a denunciar aquí, porque esto no puede ser, que bastantes problemas tiene nuestra moda y tiene nuestras empresas. Exacto. Y tiene nuestra, pero nuestra
Cristina,
industria.
¿Y cómo dices que se tendrían que arriesgar un poco más? Y yo veo las pasarelas y digo, Dios mío, ¿pero no, qué se pone eso?
Claro, pero es que hay un punto intermedio entre Agatha Ruiz de la Prada...
Sí.
¿Sabes? Y hacer algo como muy, 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 muy simple. ¿Sabes?
Muy convencional, porque tú vas sí. a la pasarela y quieres ver un espectáculo.
Exacto.
Que te indique una tendencia. Mira
sin
qué bien me ha quedado, Candela. ¿Quién diría que no voy en vaqueros y con una camiseta azul?
No, pero tienes toda la razón, pero sin ver disfraces.
Pero sin ver disfraces. La verdad es que Cristina Reyes lo sabe todo de modas, tiene una capacidad extraordinaria. La prueba es que ella es la que ha elegido el vestido de Isabel Preisler en los últimos Goya. Cuando yo vi a esta mujer que parecía vestida de estrella, me quedé, no sé qué opinas tú, Candela, con la boca abierta.
Bueno, es que Cristina es estilista.
¿De dónde sacaste el vestido de la Preisler?
Pues, a ver, es un diseñador que ya ella ha lucido más veces porque, bueno, estamos enamoradas de él. Se llama Naim Khan, tiene su showroom en Nueva York, con lo cual me lo mandan de Nueva York. Él es indio, pero con toda la base en Nueva York y es un artista. Pues como los libaneses, como Elisab, sí. como Murad. Y la verdad es que llevaba detrás de ese vestido mucho tiempo. Decía, lo quiero para algo importante. Y me llegó una semana antes de los Goya, el viernes anterior.
Pues tengo que felicitarte. Gracias. Fue un absoluto acierto. Sí, nos quedamos con este nombre, Naim Khan. Bien, es verdad que si yo me pongo el vestido de la Preisler parecería una bola de Navidad, pero ella estaba como una sirena, francamente.
Ay, Cristina, de verdad,
David Torreta está en las bambalinas de la Fashion Week preparando su desfile. ¡Buenos días!
Hola, Cristina, buenos días.
¿Cómo estás? Encantada de saludarte.
Igualmente.
Bueno, cuéntanos, ¿a qué hora desfilas? ¿Qué tienes preparado?
Desfilamos a las 2, o sea, dentro de 3 horas o 2 horas y media. Está todo listo y tenemos preparado pues una colección que a nosotros nos gusta mucho, que estamos muy cómodos, que tiene dos siluetas muy diferenciadas, que es una oversize y otra muy femenina, pero bueno, está todo mezclado y funciona muy bien.
Oye, y en estos momentos, David, a pocas horas
Roberto,
del...
Roberto.
Ahí me ponen aquí David. Y yo tengo camisetas tuyas, montones, con tu nombre. Y aquí venga a decir tonterías. Roberto, a pocas horas del comienzo del desfile, ¿cuál es el ambiente? ¿Qué es lo que te rodea?
Ahora mismo, bueno, entrevistas. Estábamos justo con la televisión vasca, después ahora estamos contigo y básicamente pues entrevistas. Todo el equipo mío está trabajando en maquillaje y pelos y demás y yo estoy pues atendiendo a la prensa básicamente.
Me imagino que las modelos están maquillando ya.
Sí, en un ratito. Yo no sé, Vivi, con Vivi Anderson.
Mi amor.
Hola, Vivi. Oye. Perdona, sí, que en un ratito ya se incorporan a maquillaje.
Me encanta porque estamos viendo el tráfago en directo, Cristina. Sí. Tú este es un ambiente que conoces, claro.
Sí, de hecho.
Vivi Anderson está por aquí, o sea, no sé, desfilará o algo, árgola.
Acabas de verla pasar, ¿o qué?
Sí, claro, es amiga nuestra y la hemos visto.
¿Con qué modelos cuentas tú, Roberto?
Bueno, yo tengo, bueno, un grupo de modelos, hay 16. Que están muy bien, la verdad que hemos seleccionado un grupo muy muy homogéneo de niñas, hay varias españolas, creo que hay 4 o 5, las demás son de fuera, pero es un casting muy bueno, la selección está muy bien y bueno.
Así a lo bestia, Roberto Torreta, para gente muy simple como yo, ¿qué color manda dentro de un año o qué colores?
Colores. Mira, yo te voy a explicar. Nosotros hemos apostado por camel, grises, príncipe de Gales, tejidos masculinos, algunos de ellos, y llevados a formas femeninas, que a mí eso me encaja muy bien, me gusta mucho, ¿no?
Pues me gusta muchísimo, sí.
Sí, es muy, bueno, la idea a mí me gusta.
Roberto Torreta, que desfila a las 2 en la Fashion Week de Madrid con, como veis, una propuesta muy urbana, muy clásica, muy elegante y muy práctica. Estaremos muy pendientes de la colección Torreta.
Gracias por llamarme.
Enhorabuena,
Adiós.
Suerte.
Bueno, pues es bonito. Camel, sí. Gris,
me encantan
príncipe
esos colores.
De Gales.
Sí, además son unos colores que son atemporales.
Sí.
que funcionan siempre en el armario.
El camel a mí me encanta, es mi color preferido. Porque además en invierno es verdad que es todo muy triste, ¿verdad? El
totalmente
negro, el...
Y te da mucho... Yo siempre digo que es que toda mujer tiene que tener un abrigo camel en el armario.
Sí, es verdad. Es como un fondo de armario que dicen, ¿verdad? Que
básico.
Se dice.
No, tal cual.
Oye, Cristina Reyes, ¿y para la primavera? Porque mucha gente me dice, bueno, a un año vista, ya ves tú.
Ya, es que vamos un año, siempre vamos... O sea, ahora estamos presentando el invierno del 2017.
Claro, pero yo todavía no he pasado por las tiendas de primavera y primavera ya es el 21 de marzo.
No, y ya están los escaparates.
Exacto.
¿Tú has visto ya algo,
sí,
Candela?
Sí, sí.
¿Y qué se lleva?
Sí, he visto. Pues se lleva el azul ese añil, el azul de cope.
El azul cope, qué añil, niño, añil. El azul cope.
Mira, mira, Cristina.
Sí, azul clay le llamamos.
Sí, pero lo fino es llamarlo azul cope.
A que sí que se lleva muchísimo, muchísimo, que combina con el blanco, como aquí en cope, ¿verdad? Que mira, ves, dice, mira,
ay,
ella
sí,
va.
Ya lleva el bolso azul cope.
Bueno, pero si no lo llevo yo, imagínate. No, sí, además es mi color favorito, desde hace mucho tiempo.
Sí.
Sí, le llamamos azul clean en moda.
Pues no es fácil de combinar.
Con blanco.
El blanco,
pero como
con
todo
el blanco.
Muy marinero, con blanco, con
es que
rojo.
Me encanta el look marinero. Sí.
Ah, te encanta.
O sea, es uno de mis looks favoritos.
¿Y ese viene?
Es, el marinero no se va nunca. Nunca.
Cristina.
O sea, tenéis que tener una camiseta de rayas o jersey.
Y hace gorda, hace gorda.
Bueno, las rayas... Pero
te
no
las
te
pone
lo pones
verticales.
Enteros. No, tiene que ser horizontales.
Ah, tiene que ser.
Sí, porque si no, no es marinero. Oye, Cristina, una cosa. Sí. ¿A que la mujer delgada luce mucho más que la gordita o cómo es
a
esto?
Ver, no vamos... O sea, aquí no te voy a mentir. La ropa cae mucho más fácil,
¿verdad?
Pero hay muchas formas de poder disimular siluetas. Sabemos que los colores oscuros estilizan más que los claros.
Luego yo ayer paseando, Cristina, por Serrano, decía, se han puesto muy de moda los pantalones esos, como una falda pantalón,
sí,
como por mitad de la tibia,
sí,
que a mí me parece que no favorece nada.
Es complicado.
¿Verdad?
Tienes que ser muy alta.
Muy alta, sí, con una pierna muy alta, con, sí, un culo muy bien puesto. Sí.
Y
o
mucho
sea,
tacón.
Y mucho.
Mucho tacón.
Y yo digo, y luego nos empeñamos en ir todas iguales.
Sí, no, pues
y a mí
es
eso
un error.
Me espanta.
Es que querer adaptar todas las tendencias a uno sin conocerse bien el cuerpo... Es el error más grande que puede cometer cualquier mujer. Entonces, yo siempre digo, porque me preguntan mucho, digo, es que, a ver, unas cosas son las tendencias y otra cosa es lo que a ti te siente bien y lo que te guste.
Eso
con lo
es.
Cual, y si no quieres llevar tendencias, no lleves tendencias. Lleva básicos, que son los más elegantes al fin y al cabo.
Ay, cómo me gusta ese consejo, Cristina López Linchén.
Pero claro, hay quien no tiene ni que plantearse qué forma tiene su cuerpo. Por ejemplo, la Preisler. O sea, ¿cómo es posible que una señora que tiene 64 años nos dé envidia?
Pues porque, a ver, Isabel, es que se, quieras o no, tiene una percha espectacular.
Sí, es genética, ¿eh?
Es una genética fantástica. Sí. Entonces, y aún así ella hay cosas que dice que no se pone.
Lo
tiene muy claro.
Creer.
Sí, 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 sí. Es que ahí está el secreto. O sea, por mucho que seas estupendísima, a cierta edad no te puedes poner minifalda.
Ay, es que me encanta. Eso me encanta porque es que nos empeñamos todas en ser... y me gusta muchísimo lo que estás diciendo, Cristina.
Es que, a ver, una señora estupenda de 65 años, con unas piernas fantásticas, no se debe poner minifalda.
Claro que no.
No es correcto.
No, es verdad.
Y esto Isabel lo sabe perfectamente.
Vamos.
Bueno, yo voy a invitar a Cristina Reyes que siga con nosotros. Quiero hacer un paseo por el Hola Fashion también. Y ella es bloguera de Hola.
Sí.
Y también tenemos que recibir a Álvaro Bilbao porque, fíjate qué cosa tan interesante nos trae. Dice que según se llamen tus hijos, pueden evolucionar en una y otra dirección desde el punto de vista educativo, psicológico, neurológico. Sí, sí, sí.
¡Hala!
Y ya sabes que Álvaro Bilbao
no dice
nada,
tonterías.
No dice tonterías.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Trae tu seguro de coche a la Mutua
y te puede salir gratis el de hogar
y el de moto. 3x1 de la Mutua.
Llama ya al 902-555-485.
902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es. Vente a la Mutua.
2016 puede ser un gran año. Puede ser el año en que cambies o mejores de trabajo. Puede ser el año en que conozcas a alguien especial. Empieza por sentirte bien y dejar atrás los kilos que no necesitas. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y adelgaza sin pasar hambre ni pasarlo mal. Porque con solo mover un dedo, Nutrigen crea para ti una dieta mediterránea sana, equilibrada y muy buena. Busca Nutrigen, descárgala gratis y descubre lo fácil que es bajar peso y sentirte cada día un poquito mejor. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
Constantemente pasan cosas que te importan.
La última hora, nueva operación contra la banca.
Y en COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Vamos con todas las noticias ahora en estos
titulares. Lo primero que vamos a hacer es actualizar la información.
Buscamos la última hora en ese punto.
Minuto a minuto en la antena, en COPE.es y en tu móvil.
Porque en COPE te informamos de la última hora cuando sucede.
COPE, estar informado.
Suave aroma. Sabor único. Mmm, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
Son las 11:31, las 10:31 en las Islas Canarias y hasta aquí Diego González para actualizar la información. La reunión a cuatro entre PSOE, Podemos, Izquierda Unida y Compromís empieza mañana en el Congreso a las 4:30 de la tarde.
Así lo ha comunicado el portavoz de Izquierda Unida, Alberto Garzón. Ha subrayado que el propósito de estas negociaciones a cuatro bandas es avanzar en los acuerdos programáticos y en las posibilidades de gobierno. Sin embargo, Podemos acude a esta cita con otra idea, la de repartirse los sillones. Lo ha dicho aquí en COPE su portavoz adjunta, Irene Montero.
Por supuesto que para nosotros el debate, el único debate que es posible dar ahora, y por eso nos reunimos a cuatro con las fuerzas sí. que podrían formar ese gobierno, pues es hablar sobre el gobierno que va a tener España, que es por otra parte lo que todo el mundo sabe que se debate estos días. ¿Quién va a conformar gobierno?
Nada, ellos R que R y poniendo las normas. 10 intoxicados por humo en el incendio de un piso en Mollet, Barcelona.
Están heridos leves, aunque 7 de ellos han sido trasladados al hospital de Mollet del Vallès, en esta misma localidad. El fuego se ha declarado en torno a las 4 de la madrugada por causas que se desconocen. Las llamas han destruido por completo el piso donde se ha iniciado el incendio y el edificio ha tenido que ser precintado, ya que el fuego ha dañado las instalaciones de agua, luz y gas.
Detectada una fuga de agua radiactiva en la central nuclear japonesa de Takahama.
La compañía japonesa que opera en la central ha informado que el nivel de radiación es 200 veces por debajo del límite de seguridad. Las autoridades están analizando la situación y podrían ordenar un aplazamiento en los trabajos para reiniciar el reactor que iba a operar este mismo mes.
Y el ciclón Winston ha dejado 7 fallecidos y graves daños tras su paso por Fiji.
Los vientos huracanados han derruido cientos de casas y han provocado daños graves en las infraestructuras del país. El ciclón se aleja de Fiji, pero las principales carreteras continúan cortadas y muchas localidades están incomunicadas. Miles de personas no tienen servicios básicos como agua potable o luz. El gobierno del país ha asegurado que se trabaja a destajo para reparar los daños y rehabilitar las carreteras.
El destino más romántico, y esta es la noticia curiosa que nos trae Diego para los españoles, es República Dominicana.
Uno de cada tres elegiría este país para una escapada romántica, según una encuesta realizada por la agencia de viajes Rumbo. Respecto al modo de pasar esas vacaciones en pareja, el 60% reservaría un resort, mientras que un 14% optaría por un crucero para disfrutar de las playas como la de Punta Cana. También hay destinos románticos por Europa, un 18% elige París y un 16% Venecia.
¿Cuál elegirías tú, República Dominicana, París o Venecia?
Yo elijo Roma, que me voy esta tarde.
El caso es llevármela... Oh. ¿No me lo puedo creer?
Sí.
Bueno, vaya, ahora me lo contarás. Morro. ¡Pero qué morro!
No, te lo cuento.
En 25 minutos actualizamos la información y, entre tanto, la última hora con Cristina, en fin de semana.
Estás escuchando a Cristina López-Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues yo siempre he pensado que esto era una tontería. Tú sabes que en muchos lugares venden etiquetitas, azulejitos, tarjetitas con nombres de personas indicando que por llamarse Carmen o llamarse Cristina o llamarse Álvaro eres de una u otra manera. Y sin embargo, uno de nuestros científicos, Álvaro Bilbao, nuestro neuropsicólogo, afirma que los nombres revelan cosas. Buenos días, Álvaro.
Buenos días, Cristina.
Me tienes desconcertada, ¿eh?
Bueno, la verdad es que pues son cosas que mucha gente pregunta, si los nombres indican algo sobre tu personalidad, si no indican algo sobre tu personalidad. Y bueno, pues ahí os quería preguntar qué pensáis vosotras. Si pensáis que el nombre te puede influir en algo, en tu forma de ser, o por el contrario, no influye en absoluto.
Me parece que cero patatero, vamos.
Cero patatero.
Cero patatero, pero el otro día, fíjate que me chocó, bueno, el otro día hace un ratito Marci, dice, y si no, que me lo digan a mí, que eso me pusieron marciana como a mí.
Pues yo que sostengo que es al revés, que yo me hubiese gustado llamarme marciana, primero porque es un nombre romano bellísimo, y
porque
segundo...
Porque nadie se llama marciana, ¿no?
Porque nadie, sería claro, la si marciana. Fuese el fin de semana con marciana, pues es que tendríamos no. muchísimo más éxito.
Bueno, la verdad es que las personas que tienen un nombre peculiar, un nombre, pues digamos que se sale de lo común, suelen dividirse entre los dos bandos, entre los que dicen ojalá me hubieran puesto un nombre con el que pasara desapercibido y los que están encantadísimos con su nombre. Fijaros, Robert Lane, que es un bueno pues una persona conocida en Estados Unidos, llamó a su primer hijo, pues allá por la década de los 60, Winner, que significa ganador, y a su segundo hijo, Loser, pues curiosamente...
Que significa perdedor, hay que tener mala leche.
Hay que tener valor. Pues ¿sabéis lo curioso de esto?
Que Loser fue un winner. Okay.
Que Loser acabó siendo policía y Winner acabó en la cárcel. Es decir, que parece que el nombre no les influyó en absoluto más que...
Menos Álvaro, mal. Álvaro, ahora la verdad. ¿A ti te parece que influye? La verdad,
bueno,
a ti.
Yo he sacado este tema pues porque ha salido un estudio interesante en el que dice que las personas cuyo nombre empieza por las primeras letras del alfabeto tienden a tener mejores resultados académicos.
Eso es verdad, Cris, Carmen. Eso,
y Álvaro.
Sí, en este estudio
¿pero
se
qué
nota.
¿Qué me estás diciendo?
Se nota,
¿en
se
serio?
Nota.
Bueno, son diferencias muy pequeñas.
Hasta la mitad del abecedario, ¿no? Pues casi todos mis hijos son de la primera mitad.
Bueno, el estudio lo que dice es que si comparamos a las personas que son de la primera mitad con los que son de la segunda mitad, pues parece que tienen un poquito mejores notas. Es una diferencia
como
muy pequeña.
Como te llame Zahara, bueno, o Zenobia.
Eso es.
Es que también
o Zoilo.
Te ponen un nombre muy complicado. Los niños son muy crueles. Yo creo que en pequeña lo pasas fatal.
Sí, no, la verdad es que cuando tienes un nombre que es complicado, un nombre pues que se sale mucho de lo común, los niños pueden picar sobre ti y hacerte pasar
sí,
una
pero de ahí,
un poco
de ahí a que tu futuro dependa. Si te llama Gonzalo, eres zopenco. Y si te llama Antonio, eres estupendo. No.
Yo personalmente creo
¿cómo
que...
¿Cómo se llamaba el... No. ¿Cómo es el grupo de la abejita este que le hizo...
¿El grupo de qué?
Que se vistió de Superman y que le quería pagar una fofetada a Boyer. Ruiz Mateos.
Ah, Ruiz Mateos.
Ruiz Mateos, ¿cómo se llama? Zoilo.
No, como que Ruiz
Mateos. Uno
Mateo,
de los hijos se
el... Ah, uno,
ah, uno
sí.
de los hijos.
Es José María.
Él es José María.
Es verdad, él es
José María Ruiz Mateos, sí. Es verdad. Mm. Bueno, pues el caso es que la única diferencia que parece que existe realmente es que las personas cuyo nombre empieza por la primera letra del alfabeto suelen sacar un poquito ligeramente mejores notas y las que te bueno pues tienen un nombre que empieza por la última letra tienen más tendencia a sacar peores notas.
Álvaro, y ahora a la gente que le da por decir que, no por decir que ahora se está poniendo de moda poner nombres que no tienen nada que ver
bueno,
con los nombres, por ejemplo, Sol, que me espanta, Sol es porque Soledad, pero Sol, que yo voy a tener una nieta que se va a llamar Sol, o Luna, o Mar, o
bueno,
o
sea, pues a mí Sol me encanta, y además toda la vida se ha puesto porque era María
Soledad,
del Sol.
Soledad, por la Soledad, por
no,
la...
No, María del Sol.
No, no, por la Virgen de la Soledad. La Virgen de la Soledad.
Pues hay una María del Sol también.
Sí, una Virgen de María
claro,
del Sol.
Claro, hay advocaciones de la Virgen de todo.
Sí.
Santa María del Sol.
Mira,
Santa
pues
María
hay también
la...
estudios...
Santa María del Camino, hay gente que se llama
sí,
Camino.
Sí, Camino.
Santa
Suelto,
María del Castañar, sí. Yo tengo una amiga que se llama Castañar. Sí.
Bueno, lo curioso es que hay estudios estadísticos que dicen qué nombres van a pasar de moda, qué nombres no van a pasar de moda. Fijaros que los nombres más puestos en España ahora mismo, la cantidad de personas más abundantes serían los Josés, los Franciscos y los Antonios para chicos y para chicas, Mari Carmen es el nombre.
Carmen,
más
hombre, es que es muy español.
Mari Carmen, ¿eh? En
Mari, a mí me llamaban de chiquitita Mari Carmen.
Sin embargo, ahora esos nombres son nombres que se ponen muy poco. Carmen está volviendo a subir. Cristina.
En vez de Dolores, Lola.
En vez de Dolores se está poniendo muy de
Lola.
Moda por llamarse Lola.
Sí.
Y es decir, que los nombres van y vienen. Y pues, por ejemplo, en la década de los 80 se puso muy de moda el nombre de Lorena. En los 70, los 80, es un nombre de origen francés, pero ahora se pone muy poco.
Cuando empezó Kevin Costner, a todo el mundo
Kevin
se llamaba
Costner, Kevin. Costner, Jonathan,
es que
Jennifer.
Eso yo no lo entiendo.
Ya.
Pues esos nombres
que un
pasan...
español se llame Kevin o Jonathan.
No, pero a veces les ponen hasta el apellido.
Bonito, Kevin
y me acuerdo que había uno
Jesús.
Que era David Beckham como
sí.
nombre. O sea...
David Beckham todo junto, ¿no?
Kevin Costner bueno, de Jesús.
Es muy bonito.
Había uno que era Kevin Costner de Jesús.
Michael Jackson del Rosario.
Eso, bueno, los nombres que ahora mismo, digamos, pues que parece que están más de moda, pero que podrían pasar de moda, pues serían, por ejemplo, Ethan, que es un nombre pues que ahora está pegando mucho, o Iker, que ha estado de moda un tiempo,
por
pero
casilla,
ahora está bajando.
Claro.
Lo curioso es que todos los padres pueden mirar en el Instituto Nacional de Estadística cuál es la prevalencia, cuál es la frecuencia del nombre de su hijo, o el nombre que quieren poner a su hijo en España, pero también entre los nacidos durante esta década, por ejemplo, entre el 2010 y el 2016, en este caso, y también no solamente en España, sino en el territorio de su comunidad autónoma. Y es una cosa que hacen muchos padres. Antes de poner un nombre, lo miran, porque luego resulta que los nombres que parecen muy originales, resulta que te encuentras en la guardería o en la escuela infantil, que se repiten mucho. En clase 80, de mi hija, por ejemplo, hay dos Noras, hay dos Leires, hay dos Martínez, que son nombres que no son los más habituales,
Leire
se puso muy de moda.
Navarro Vasco. Pero yo sigo sin encontrar respuesta, Álvaro, a por qué dices tú que el nombre influye. Porque, mira, yo tengo que sospechar que si los niños que encabezan su nombre con las primeras letras del alfabeto van un poco más delante por la clase, es total coincidencia.
Yo
o sea,
creo
casualidad.
Que hay una razón. Creo que hay una razón, y es que muchas veces se ponen a los niños por orden alfabético, se numera el 1, el 2, el 3, el 4, y puede que haya más niños que caigan por delante. Sin embargo, ese es el único dato que conocemos, y yo personalmente creo... Pues,
pero
que
sería, sería por el apellido, no por el nombre.
También sería por el apellido, efectivamente.
Claro, es por el apellido, porque normalmente los ponen, los sitúan por apellido.
Pero que no entiendo nada, pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver el orden que ocupen en la lista de la clase?
Pues porque va a tocar, que me pregunten en clase.
Claro, y sobre todo que los primeros de la clase son normalmente los que más atienden. Y los de detrás hacen más pellas, están más distraídos.
Sí, pero bueno, depende cómo ordene el profesor la lista, porque lo puedo ordenar. Normalmente lo ordena por el apellido, como decís. O sea, que la teoría esta que tenía yo se cae en el desacierto. Pero sí que parece que
me alegra
estudio...
que Álvaro Bilbao no entre por los derroteros de las supersticiones.
El único dato que hay es que los que tienen un nombre que empieza por las primeras letras parece que tienen una pequeña tendencia a sacar mejor nota, pero no sabemos la explicación. Y luego, en cuanto a la personalidad, como hemos visto en el caso de Winner, ganador, que acabó en la cárcel, y de Loser, perdedor, que acabó siendo policía en Nueva York, pues parece que...
Que no hay influencia, es un alivio, porque yo cada vez que veo estos azulejos que pone Borja, mensajero de los dioses,
bueno, ya...
trae una bolsa bajo el brazo y un pan entre los pies.
Sí. Pero es verdad que los padres, yo por lo menos cuando iba a tener uno de mis hijos, siempre miraba los nombres que me gustaban y miraba... pues qué quería decir, cómo era el carácter, sí. Luego no le hacía ni caso, pero sí que es verdad.
Hombre, saber el origen del propio nombre sí es bonito por una cuestión histórica.
Un día os explicaré de dónde vienen las supersticiones, que es una cosa que está muy bien demostrada y que además es muy bonito.
Por ejemplo, sí, Carmen. Carmen es canto en latín. Entonces, por eso cantas tú también.
Hombre,
¿entiendes?
No está jorobado, claro.
Cristina,
que sí,
pues es
¿crees?
Ungida en latín. Entonces,
¿ungida?
Nosotras pues estamos ungidas.
Hombre, ya se os nota, ¿eh?
Se os nota. Álvaro no sé qué es.
Pues dicen que viene del germano, del alemán, y es Alwar, siempre atento. Eso es lo que...
¡Uy, te pega!
Oye, y para cerrar me pones aquí un dato curioso para todos aquellos que tienen un nombre que no les emociona.
Bueno, pues el dato curioso que os iba a contar es precisamente eso, que el nombre no determina nuestra forma de ser, y el mejor ejemplo era ese, el de Winner y el de Loser, que Winner acabó siendo un perdedor y acabó en la cárcel, y Loser pues acabó siendo un policía en la ciudad. Es decir, que el nombre no les determinó en absoluto. Todo el que no le guste su nombre, que le saque brillo, que le saque esplendor, porque muchas veces un nombre original pues hace que destaques y que todo el mundo te reconozca y que seas inconfundible.
Pues sí, Marci, sí, nos gusta tu nombre, Marci. ¿Qué
a mí
pasa?
Me encanta. Ojalá tuviese yo el nombre. Fin de semana con Marciana. Álvaro, gracias.
Marci, un beso.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
La última hora llega desde Francia.
Analiza todo lo que te afecta.
Tiene unas ideas bastante fuera del sentido común.
Te acerca lo importante y lo interesante.
Luego estaremos en Bruselas y contaremos que va ocurrido también un asunto...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Estar informado.
Cuando en un museo pone no tocar, tú, aunque te apetezca mucho tocar... No tocas, ¿no? Ya, lógico, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
El problema de la cal del agua afecta a muchos. El agua no sabe bien, pica el cuerpo al ducharte, la maquinaria se estropea. ¿Qué es Masical, Antonio Ruiz? Hola, Antonio Ruiz, eco. A ver si se me pone Antonio Ruiz al otro lado en Masical. ¿Qué es Masical, Antonio?
Hola, Cristina, muy buenos días de nuevo. Pues es la solución definitiva al problema de cal, porque es que mejora el agua, la cal no se incrusta, los electrodomésticos funcionan mucho mejor y si tienes picor después del baño, pues ahora con Masical dejas de tenerlo.
Yo sé que tiene más ventajas y que además está totalmente garantizado.
Pues efectivamente, por ejemplo, ventajas, ahorraremos en detergentes que hacen más espuma, eso hace que la colada salga mejor, que la vajilla quede más limpia, más brillante, mejoramos el funcionamiento de los electrodomésticos, que tendrán menos averías, funcionando también mucho mejor y durando más tiempo. Garantías ilimitadas de funcionamiento, Cristina, para siempre, si así lo garantizamos, y un año a prueba. Si no queda convencido o convencida, devuélvalo y recupere su dinero.
¿Y es muy caro?
Es muy baratito, solamente cuesta 99 euros, pero atención porque son los últimos días de la promoción Comparte Ahorra, 3 al precio de 1. Si lo compartes sale solo a 33 euros la unidad. Pídelo ahora en el 902-107-109 y dinos que eres oyente de COPE porque los gastos de envío van gratis.
Pues la verdad, merece la pena, recuérdalo, solo 99 euros más gastos de envío y el teléfono es 902-107-109. También tienes una página web, Masical con S líquida, masical.es, y te recuerdo el teléfono, 902-107-109, Masical. Cristina. Llama ahora, dime, Antonio.
¿Los gastos de envío gratis?
¡Los gastos de envío gratis! 902-107-109.
Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Amaya Salamanca, menudo cuerpazo tiene después de haber...
¿Qué estás
y qué
con
guapa
el Ola?
Va con el Ola.
A ver,
bueno, es un reportaje mío.
Es un reportaje de Cristina.
Es un reportaje de Cristina.
Sí, con Pronovias y con Amaya.
Impresionante. ¿Hace cuánto tiempo ha parido esta mujer?
4 meses.
Hace 4 meses.
No, lo de Amaya es algo...
Ya no puedo soportarla.
Es lo que decíamos antes de la materia prima.
Yo voy a ir a comerme un bocadillo de panceta.
Y me decía, todavía no estoy, digo, Amaya, por favor, que insultes a las demás.
Sí, eso sí que es verdad.
Y me decía, no, me queda un poquito todavía. Bueno, y además posa espectacular. Es un reportaje que hicimos una semana antes de los Goya. Y un poco, pues, como divas.
Oye, Cristina Reyes, sí. Y tú en estos reportajes,
sí.
¿Dices tú qué vestidos tiene que llevar?
Sí, o sea, soy el estilista, elijo las joyas, los complementos, los vestidos. Y en este caso, obviamente, al ser un reportaje de Pronovias, pues claro, siempre el señor Palachi, el dueño de Pronovias, también le encanta decir los que más le gustan a él. Entonces, pues...
¿Y los vestidos estos que lleva, los colores son los que favorecen a la modelo o los que están de moda?
Un poco las dos cosas, porque si ves el reportaje que abres, justo el azul que estábamos diciendo.
El azul COPE.
Exacto, el azul COPE. Ya no es que azul clean, ahora es el azul COPE. Exacto. Entonces, un poco de todo. Y luego siempre pues los básicos, negro y blanco, el color coral, que en verano funciona muy bien.
Sí.
Siempre, porque sienta de maravilla, con un poco de tono que siempre tenemos.
Mira, en este Hola, Cristina, te tengo que decir que hay una cosa, Cristina.
Bueno, viene. Sí. Como vas a ese reportaje, te diré que Antonio Banderas va de azul COPE.
Es verdad.
Con un polo azul COPE y hace una cosa alucinante. Lo sacan haciendo malabarismos con manzanas y la fotografía coge la instantánea con 4 manzanas en el aire y mira, consigue mantenerlas el tío. O sea, si pierdes...
Es difícil fotografiar eso también para el fotógrafo,
hombre,
¿eh?
Ahora evidentemente, perdona, está hecho un titiritero.
Y además, mírale, está posando, o sea... Está mirando
además,
la cámara.
Esto ya es un crack, posar y tirar 4 manzanas al aire.
A mí lo que me ha hecho muchísima gracia es que dice, sale un reportaje de la casa que tiene la campiña inglesa y dice, esta casa me da la sencillez. Y digo, joder, macho, ya quiero yo esa sencillez. Menudo casoplón tiene la campiña
inglesa. Es bonito y además tiene un sillón azul copé también. Yo he decidido hacer...
Que es el color, ya os digo.
Es el color, vale, camiseta color. Azul copé.
Y sienta bien a todo el mundo.
Sí.
Sienta bien a los morenos, sienta bien a los rubios, ¿no?
Uh-huh.
Sí.
Es bonita la casa.
En Andalucía hay un dicho que dice, la morena de azul toda. ¿Qué te parece,
fíjate,
eso? El celeste le sienta fenomenal.
Sí, más clarito, sí. Más clarito.
A las morenas es que les favorece casi todos los colores más que a las rubias, ¿o no, Cristina?
Pues no sabría decirte porque, a ver, el rojo les funciona a las dos, es espectacular, a morenas y a rubias.
El amarillo a la morena, por ejemplo.
Sí, a la rubia fatal.
Fatal, sí. Fatal. El verde a la rubia regular.
A la rubia
y
regular,
a las morenas
morena,
muy bien.
Es que la verdad es que ya no te digo de pelo, sino tono de piel.
Exacto.
Es que ya tienes ganado con un tono más, El tono moreno,
y te veo encanta. A ti ojeándolo la fashion, pues sí. Es el momento de que tú nos des alguna indicación de estilo, porque quién mejor que tú, ¿no? Si has
Gracias.
Vestido a la Preisler en los Goya, realmente puede que tengamos esperanza.
10.000 seguidoras.
No, pero hazme caso, eso no es nada comparado con otras personas, ¿eh? Nada.
Pero lo importante es la influencia.
Sí. Eso me dijeron, que es un poco en lo que se traduce en la gente que te sigue realmente. Cuando tú dices, es que me ha encantado esto, la gente va y se lo compra o lo investiga. Y es, a veces no es tanto la cantidad como la calidad.
Bueno, ¿y qué tengo que hacer yo para seguirte? Que yo soy muy paleta y además soy ya mayor. Y
¿tienes
ya
Instagram? ¿Tienes Instagram?
Yo que como, ¿cómo? Pues si soy abuela.
Pues
madre,
tendrás que venir aquí a Cope y entrevistarla, como ahora.
¿Qué tenemos que hacer para seguirte, Cristina?
No, pues, bueno, en Hola suelo hacer muchos reportajes de moda o de actualidad, lo que sea. De hecho, esta tarde tengo que hacer uno.
Yo la marca estilo, eso sí que es verdad, ¿eh? Hola, marca, estilo, eso es verdad.
Hola siempre, sí. Sí. Sí, es como un referente para todo, vamos, en España y en Latinoamérica, ¿eh? Uh-huh. Y,
bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué acabo
y luego, pasando? Pues es que la verdad, soy muy activa en Instagram, me encanta. Es mi red social favorita.
Voy a el Instagram.
Twitter también, pero Instagram porque es muy visual y a mí me encanta subir fotos. Y luego mi blog en Hola, no te digo que lo escribo todas las semanas porque ojalá tuviera tiempo, pero... Es un extra que tengo, que es el blog.
Y si Cristina y yo tenemos una boda o un evento que vamos a tener dentro de poco, un evento, sí. Y queremos que nos ayudes a vestirnos...
Nada, me mandáis un email.
No, pero dinos qué tenemos que hacer, porque tenemos que ir a Lourdes y tenemos que...
Venga, ¿qué? ¿Te llamamos?
Claro, es que además depende qué tipo de evento, ¿sabes? O sea, en plan, es tan importante respetar el dress code. Vale, Lola Fashion, me ha encantado el reportaje que ha hecho Nati Abascal con Iva Book. Me ha gustado mucho.
¿Y por qué te gusta? Danos ideas que nos puedan
pues,
iluminar.
Porque de repente ha puesto un look muy fresco, como un traje de chaqueta con unas deportivas y un sujetador, que me parece como...
Un traje
muy...
de chaqueta y un sujetador,
sí, pero
eso es
muy
no
moda.
Es...
Eso es muy moda. Eso le ponemos una camisa, le quitamos el sujetador, le ponemos una camisa blanca y nos lo podemos poner.
Sí.
¿Sabes?
Claro, porque nadie sale así por la calle.
No, claro.
Porque
es
yo
muy
llevo
moda.
Eso y mi padre me cruza la cara. Con el sostén en lo de por medio.
Y a mí.
Hombre, menos si fuese Rita Maestre, que dice que es normal, pero esto es una cuestión
bueno,
de gustos.
Pero eso de normal no tiene nada. Pero para moda nos da mucho juego para la foto.
¿El pantalón pitillo o la campana ancha? ¿Tú qué dices?
A mí me encanta el pitillo.
El pitillo,
sí,
¿verdad?
Sí, sí. Porque además un pitillo puede quedar en el armario siempre. El campana va y viene muchas veces. Entonces, no te digo que lo tires, déjalo ahí guardado, ahora está volviendo... Pero el pitillo siempre.
Y luego la moda es cíclica, va y viene, va y
totalmente,
viene, va y viene.
Totalmente.
No tenemos que tirar ropa.
A no ser que os compréis algo hipertendencia, que sos típico que se te va la olla y compras unas botas cowboy y de repente dices, ¿qué he hecho? ¿Sabes?
Hay aquí una cosa en el Hola normal, ¿sí? Que es el que a mí me mola.
El semanal,
que,
sí.
Sí, que es una de estas famosas vestida de desigual por una vez... Encuentro bonito lo que lleva.
Seguro que hablas de Vega, con vestido verde.
Vega Arroyo Villanova, sí. Mira, en el desfile es igual.
Muy bonito el vestido de Vega. Vega es un encanto. Precioso, me ha encantado.
Es un vestido como de encaje, verde, ¿qué? Verde hoja.
Sí, lo
verde
que no
botella.
Tengo. O sea, el abrigo claramente sí es desigual. Lo que no tengo claro es que el vestido sea desigual porque
pero
no
está muy
estilo.
Bonito porque lleva un abrigo de patchwork así
sí.
De ganchillo de estos que se lleva de todos los colorines sí. Del mundo
sí.
Pero
el
incluye el verde
precioso.
Y lleva el vestido de un solo color
sí,
verde
con
oscuro
un escote que me encanta porque ella tiene poco pecho se lo puede permitir
y entonces pues queda fenomenal
sí.
porque atenúa el vestido los colorines del
totalmente,
abrigo ¿no?
Totalmente
mira, bien,
y ha
bueno,
llevado
Cristina,
una prenda
vamos, ¿cómo se te ha pegado?
Y ha llevado una prenda del desfile ¿sabes? Que siempre es como una diferencia que tienes tú con el diseñador vestirte con alguna prenda de él cuando vas a verle.
Ah, qué chuli.
Sí,
claro,
cuando
es
eres
un detalle,
una figura
¿no?
Pública, sí, es una diferencia.
Oye, tengo por ahí un corte de la entrevista que tuvimos con Isabel Preisler, como estamos hablando con Cristina Reyes, que la vestió recientemente y que la viste muy habitualmente. Vamos a escuchar su voz, que a la gente le gusta escuchar la voz de la Preisler, que se oye poco.
Está usted bellísima esta noche, como habitualmente,
como siempre,
como bien me apunta Mario. ¿De quién es el vestido?
De Naïm Khan.
Naïm Khan, maravilloso diseñador. ¿Y las joyas, que también son preciosas?
De Rabat.
¿Qué le apetecía a usted? ¿Cómo le apetecía venir vestida a esta alfombra roja de los Goya?
Pues yo creo que como estoy, porque he escogido el traje yo, el vestido yo. ¿Eh?
Muchísimas gracias.
Ayuda de mi estilista, por supuesto.
Cristina Reyes,
exacto.
Yes, ahí está, hablando
Cristina,
de ti.
Cristina, pero
qué detallazo.
Qué nivelón.
¿Pero se deja guiar?
Sí, lo que pasa es que ella tiene muy claras las cosas, lo que le gusta y lo que no, y yo, estamos 7 años trabajando, entonces yo también, entonces hay cierta, entonces ya nos entendemos a las mil maravillas.
¡Jo, Cristina, de verdad! ¿Cómo me molaría tener una Cristina en mi vida? Cristina López Lynch,
pues
una Cristina Reyes, digo, ¿eh?
Carmen, voy a deciros que si queréis seguir con nosotros aquí en fin de semana, tenéis que iros a Onda Media, porque los compañeros de Tiempo de Juego van a narrar el partido a continuación a partir de las 12 por FM, ¿eh? O sea que ya sabéis, si queréis seguir con nosotros, os venís a AM, porque los compañeros de Tiempo de Juego van a contarte el partido Rayo Sevilla por FM. Y antes de marcharnos, te quería preguntar por una noticia de endocrinología.
Vaya,
que refiere que las personas que comen a las 3 de la tarde engordan más.
Ah, sí, un estudio buenísimo que han hecho en la Universidad de mi provincia, de Murcia, en donde dicen que lo estamos haciendo mal, que tenemos que desayunar a las 7 de la mañana, comer a las 12 y media y cenar muy prontito. ¿Sabes por qué? Yo creo, no está terminado, el estudio, no sabe por qué. Se sabe que es así, pero no sabe por qué. Yo sospecho que es por lo que hemos dicho siempre. En España, que se cena tan tarde, a las 10 de la noche, después de las 10 de la noche, ¿qué se hace? Hacer zapping, leer un libro, ya no tienes ninguna actividad. Sin embargo, cenar prontito y que te dé tiempo a quemar un poco, suave, siempre suave, y que te dé tiempo a quemar, yo creo que eso es muy interesante.
¿Pero
y luego,
tú crees que el hecho, si imagínate que tú cenas a las 7 pero comes a las 3, claro, es
claro,
que es
y luego, ¿sabes qué pasa?
Incompatible con España,
pero es que fíjate que en España hay un estudio que dice que hay un porcentaje altísimo de gente que come a partir de las 3 de la tarde, porque claro, eso es muy muy típico español.
Sí. Y cenar a 9 como pronto.
Exacto, y ¿qué pasa? Que llegas a las 3 con un hambre que comes el triple, o sea que yo creo que por ahí van los tiros, que levantar, desayunar, tomar luego una media mañana, comer pronto para no llegar voraz a la comida y cenar muy pronto y suave, yo creo que tiene muchísimo que ver, indudablemente, el ejercicio físico, que insistimos siempre en eso, pero yo creo que van por ahí los tiros. Tiene que concretar de todas formas el estudio.
Bueno, pues Cristina Reyes, un verdadero placer.
El mío.
Enhorabuena.
Gracias.
Por esa asesoría tan exitosa. Efectivamente, vamos a ver qué pasa mañana en la Fashion Week. Enhorabuena a Roberto Torreta. Vamos a ver cómo desfila su colección a las 2, y gracias a la doctora Candela. Nosotros nos vamos a ir a Marruecos porque muchas veces damos las cosas por supuestas. Pensamos que las cosas buenas de que disfrutamos, la administración, el Estado, la cultura que nos rodea, son normales, y no lo son. No te puedes imaginar el infierno que es ser homosexual y nacer en Marruecos. Y nos lo va a contar una persona que ha tenido que salir huyendo. Insisto, si quieres seguir con nosotros en el programa, tienes que irte a AM, a Onda Media, porque los compañeros narran el partido por FM. Hasta ahora mismo.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.